Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Arratsaldeon danori. Buenas tardes a todos. Welcome, Mr. O'Reilly. Bienvenidos a esta conferencia organizada por Araba Empresa Digitala y gracias por compartir este tiempo con todos nosotros. El promotor y organizador de esta conferencia, Empresa Digitala, es la denominación de una iniciativa de carácter interinstitucional compartida por Gobierno Vasco y Diputaciones, cuyo objetivo principal es el de promover la mejora de la competitividad empresarial mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, busca contribuir al desarrollo de nuevos negocios en la red a través de la capacitación y el apoyo a profesionales de la nueva economía. La iniciativa Empresa Digitala, dentro de su cometido de difusión y acercamiento de las nuevas tecnologías y su aplicación en el entorno empresarial, viene desarrollando diferentes actividades, entre las cuales está la de acercar a Euskadi a aquellos expertos procedentes de todo el mundo que pueden suponer un revulsivo y una diferenciación en el mundo que rodea a Internet. Empresa Digitala realiza un constante esfuerzo en la búsqueda de conocedores del mundo de la red que con una percepción innovadora de los negocios puedan hacernos partícipes de su experiencia y ser modelo para posibles aplicaciones en nuestro tejido empresarial. En los últimos tiempos, a este mundo empresarial y a la sociedad en general, están llegando los ecos de una nueva generación de Internet, la segunda, en la que herramientas y aplicaciones como los wikis, los blogs, las redes sociales han transformado Internet en un medio dinámico y participativo. A este fenómeno se le reconoce como Web 2.0 y fue nuestro invitado de hoy, Tim O'Reilly, quien en un célebre artículo titulado ¿Qué es Web 2.0? Resumió y enumeró sus fundamentos. Es un privilegio tenerle con nosotros esta tarde y que pueda ser él mismo quien nos explique qué hay detrás de esta revolución con ejemplos actuales y las ventajas y posibilidades que aparecen ante nuestras empresas y emprendedores. Tim O'Reilly, fundador y CEO de O'Reilly Media, es considerado el mejor editor de libros de informática del mundo. Es un defensor activo del software libre y los estándares abiertos y del buen uso de las leyes de propiedad intelectual. Y, como ya se ha señalado, se le atribuye la paternidad del concepto Web 2.0. Es considerado, uno de los principales gurús y referentes de las últimas transformaciones que Internet está experimentando. Su weblog, The O'Reilly Radar, es uno de los más seguidos para descubrir las últimas tendencias en tecnología y nuevas ideas. Tim defiende su empresa, O'Reilly Media, no solo como una editorial u organizadora de los más importantes eventos y conferencias en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicaciones, sino como una empresa de transferencia de tecnología, cuya misión es transformar el mundo divulgando el conocimiento de los innovadores. Muchas gracias por su atención y les dejo con el señor O'Reilly. Mr. O'Reilly.
Kaixo. So, I wanted to ask... If I tried to get my speech in Basque, it would definitely be Basque 2.0.
Podría y me gustaría hablar en euskera, pero no puedo. Pero algo así en castellano hablaré con las pocas palabras que conozco. Por ello he decidido finalmente hablar en castellano. Quiero empezar simplemente calibrando un poco a mi público. ¿Cuántos de ustedes conocen mis libros? Levanten la mano. Sí, hay una serie bastante razonable. Pero lo que quería hacer es empezar contándoles lo que nosotros hacemos realmente en O'Reilly. ¿Cuál es nuestra misión como empresa? Lo que nosotros nos decimos es que estamos intentando cambiar el mundo transmitiendo el conocimiento de los innovadores, porque esto les proporciona el contexto de lo que les quiero hablar de la web 2.0. Lo que hacemos como empresa es intentar encontrar personas y tecnologías interesantes que innovan desde el vértice, no desde la periferia, no desde las grandes empresas, tecnologías que salen del amor y del entusiasmo. Estas personas a menudo se asocian en pequeñas comunidades donde se conocen en la red. Lo que hacemos es reconocer el punto en el que estas tecnologías empiezan a avanzar y les ayudamos a hacerlo, añadiendo información. Y lo hacemos en formato de libros, también en conferencias, como nuestras conferencias en tecnología o la convención de software libre o la conferencia más reciente de la web 2.0 y la conferencia que vamos a hacer en abril que se llama la Expo del 2.0, que va a ser más técnica. También hacemos edición online, tenemos xml.com o o'reilly.com. todos estos son simplemente reflexiones, expresiones de esta misión central de diseminar el concepto de lo que está surgiendo en el mundo de Internet. También hacemos una revista que se llama Make, que es una mecánica bastante centrada en el siglo XXI. Son proyectos que celebran la ética de hazlo por ti mismo, tan presente en la tecnología hoy en día. Celebramos a las personas y a sus proyectos. Aquí hay algunos ejemplos de movimientos tecnológicos en los que hemos participado desde el principio. Nos centramos en los innovadores. Empezamos a publicar libros sobre Linux y Perl a principios de los 90. Escribimos el primer libro sobre Internet. Cuando solamente había 200 páginas web, fuimos la empresa que lanzamos la primera página web comercial. Se llamaba Global Navigator y fui la primera persona que hizo publicidad en Internet. Comenzamos a hablar también de servicios web en 1997 y yo organicé una reunión donde se adoptó el término open source y software libre. También acuñamos el término web 2.0 para describir esta plataforma emergente de Internet en el 2004. Hemos hecho todas estas cosas debido a lo que hacemos, que es vigilar lo que llamamos el Alpha Geeks, que es una expresión muy coloquial en inglés. Voy a explicarla. Nosotros vemos todo el mail alfa y seguimos todos el liderazgo en cualquier comunidad técnica. Siempre hay personas, algunos de ustedes en el público probablemente también sean expertos en Alpha Geeks, personas que buscan el liderazgo, que siempre tienen la última tecnología, que tienen las ideas más nuevas y que están presentes en distintos círculos. Nosotros observamos a estas personas. La persona que ven es Rob Flickenshire, que solía trabajar para mí, ahora trabaja en actividades de comunidad en este nuevo mundo emergente. Esta imagen de él, que es de US News Magazine, del Business Week, a principio, en la evolución del Wi-Fi, él se posicionó como un experto en este tipo de tecnología. Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que iba a haber algo más que esto. ¿Por qué? Porque las personas como Rob estaban construyendo este tipo de tecnología y llevándola a todos los lugares, la tecnología Wi-Fi. Estas son personas que están presentes en distintas situaciones. Vimos a todos estos hackers que estaban construyendo estas antenas domésticas y esto nos habló un poco de lo que iba a ser la tecnología Wi-Fi. Al mismo tiempo hablábamos de servicios web porque todos los hackers que conocíamos hacían lo que llamábamos buscar en las distintas pantallas, buscaban todos los datos en Internet y después lo transformaban en lo que más adelante se convirtió en servicios web. Así que a menudo la tecnología empieza con el pirateo, con el hacking. Y esto es, hay una cita fantástica del escritor William Gibson, dice: el futuro ya está aquí. Lo que pasa es que todavía no se ha distribuido con equidad. Si nos fijamos alrededor, ya podemos ver el futuro, lo podemos contemplar, porque hay personas que justo ahora están ya viviendo en el futuro, tal y como va a ser entendido y comprendido por el resto del mundo en el futuro. Así que en 1992 la web ya era el futuro de todos nosotros, pero solamente eso estaba claro para un grupo pequeño de personas. A mediados de los 90 el software libre claramente ya era el futuro, pero todavía no se sabía, todo el mundo no lo conocía el concepto. Lo que intentamos hacer es, nosotros vemos estos paquetes aislados del futuro y pensamos, reflexionamos sobre ellos, intentamos reflexionar sobre el significado y los patrones que se nos está indicando a través de estos desarrolladores individuales y hackers.
new.
Esto no es nuevo. Aquí tenemos una imagen del primer ordenador Apple. Aquí están los dos creadores, Steve Wozniak, que hizo el primer ordenador Apple en una carcasa de madera. Así que es como un juego de niños. No se trata solo de tecnología tampoco. El snowboard es una altísima tecnología hoy en día. Al principio simplemente unieron con pegamento dos esquís, los unieron por las esquinas y eso fueron los primeros snowboard domésticos. Y esto está sucediendo ahora en nuevos deportes como el kitesurfing. No sé si ustedes lo practican aquí, pero las personas construyen estas kites fantásticos y pueden hacer surf con ellos. Y por supuesto las personas lo hacen también en el mundo virtual. Aquí hay una persona que trabaja para Make Magazine con su realidad virtual. Esto es el hacking, esto es el pirateo, esto es disfrutar de estos paquetes del futuro. Ahora parece bastante primitivo, pero todos nosotros vamos a vivir en mundos virtuales en el futuro.
This is another great example.
Esto es otro gran ejemplo, es una imagen de Burning Man, que es este festival que se produce en el desierto en Estados Unidos. Si vemos esta imagen, decimos, ¿qué vemos? Que vemos un grupo de personas que están esperando en una cabina telefónica y quizá no piensen demasiado. Bueno, hay cabinas telefónicas que de hecho ya son algo como arcaico y obsoleto. Pero entonces nos damos cuenta, bueno, esto es una cabina telefónica en medio del desierto. Así que Burning Man es esta comunidad que se reúne una vez al año durante una semana. ¿Y qué hace una cabina telefónica en medio del desierto? Sucede que hay un hacker que hizo un proyecto de demostración porque la cabina telefónica está conectada por wifi a un link de satélite en un autobús y básicamente está haciendo un routing a una empresa telefónica. ¿Les recuerda esto algo? Después de pensar, ¿cuál es el patrón? ¿Qué es lo que vemos? Vemos personas que están fijándose en cómo hacer un routing de las empresas telefónicas. Nosotros, como digo, vemos estos ejemplos aislados y pensamos en lo que significan. Así que ahora paso al auténtico tema de mi presentación, que es el patrón sobre el que he estado pensando en bastantes años. Llamo el cambio de paradigma del software libre y les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en el público utilizan Linux? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? Esto significa que muchos de ustedes piensan que no lo utilizan, ¿no? ¿Pero cuántos de ustedes utilizan Google? Bien, lo que me acaban de decir es que siguen pensando mucho en el paradigma antiguo sobre lo que hay en el ordenador de sobremesa, el ordenador personal o el portátil, sin darse cuenta que Google es probablemente la aplicación Linux que más se utiliza en el planeta, pero no es una aplicación de ordenador personal, es un nuevo tipo de aplicación. Y se trata de pensar en esta pregunta cuando yo llegué a la conclusión de la web 2.0. Si vemos las aplicaciones killer a principios de los 90 y el nuevo milenio, me di cuenta que la mayoría de ellas se construían sobre software libre. eBay es quizá una híbrido, corre en una plataforma de Microsoft, pero también está en el web.2. Por tanto, Microsoft vuelve a entrar en el juego. Google, Yahoo, de hecho, es una variación de software libre. MapQuest, Amazon, Craigslist, todos estos son aplicaciones Linux. Pero hay más aplicaciones en Internet, muchas más que estas. Y por tanto yo empecé a pensar, bueno, ¿qué tenían en común estas aplicaciones? Primero Internet, no el PC, es la plataforma, este es el gran cambio. Se construye por encima del software libre. Y este es el auténtico reto que yo veo respecto al planteamiento del software libre y de los códigos fuente abiertos. Estos no son propietarios. Google, uno de los usuarios mayores de Linux en el mundo, no están entregando su software. Y de hecho, incluso si lo hicieran, no podríamos ejecutarlo porque necesitaríamos miles de servidores para poder hacerlo. Así que este es un gran cambio. Y lo que es más, los servicios no son paquetes de aplicaciones, nadie las compra, eso cambia cada día. También hay agregadores de datos. Y el último punto, la contribución de los usuarios a la red es clave para la dominancia en el mercado. Google mejora porque tiene cada vez más datos de todos los usuarios en el web. Así que esto es un ejemplo de lo que quiero decir cuando hablo de que el futuro ya está aquí. Lo que pasa es que no está distribuido de un modo igualitario. Hay un nuevo mundo que llega y estas aplicaciones son ejemplos de cómo el mundo de la tecnología de la información está cambiando. Empecé a pensar sobre el software libre y me centré que el enfoque en las licencias de software cambió radicalmente y se había convertido en algo que nos confundía. Y lo que me pareció más importante era la idea de que los programas de software libre tenían una arquitectura modular que permitía a los programas cooperar. Toda esta idea de que en Internet las personas podían colaborar y los usuarios eran coautores, contribuían. Y por tanto distribuían la situación del mercado y por ello las empresas web, a pesar de que tenían software propietario, a pesar de que no utilizaban licencias, a pesar de que todo el mundo pensaba que el software libre era tan importante, de hecho estaban utilizando los mismos principios que los desarrolladores de software libre, pero estaban utilizando estos mismos principios de un modo nuevo. Muchas personas vieron lo que podemos llamar la pila de aplicaciones del escritor de sobremesa. Todos tenemos este ordenador. Dell es un gran ejemplo de una empresa que monta estos dispositivos en los ordenadores. Tenemos Intel Chip Inside y también tenemos el software propietario que es Microsoft Windows y Office. Y muchas personas enmarcan la historia del software libre como algo que puede representarse en este diagrama. Linux y OpenOffice van a sustituir a Microsoft Windows y Microsoft Office, pero no fue así, no ha sido así en absoluto. Lo que hemos tenido al final es este aspecto, un mundo así. El patrón se ha repetido, pero no los detalles del mismo. Lo que nosotros hemos visto es la naturaleza de un producto de consumo como es el software dentro del PC, y así como no sabemos qué chips de memoria se utilizan dentro del PC, no sabemos necesariamente que Linux estaba dentro de Google. No sabíamos que Google utilizaba el programa Python de programación o que Yahoo utilizaba Perl. No tenemos que saber estas cosas porque son ahora componentes básicos, componentes normales. Mientras tanto, esto es un nuevo tipo de aplicación propietaria que se construyen por encima de la plataforma abierta. Por tanto, el patrón se ha repetido. Y todo esto nos lleva a lo que un profesor de Harvard Business Review llamó la ley de conservación de los beneficios atractivos. Muchas personas, sobre todo Bill Gates y Steve Ballmer, dijeron, bueno, el software libre va a destruir el valor del software, va a destruir el valor del software propietario, pero eso no ha sido cierto en absoluto. Ahora tenemos nuevas empresas como Google que están ganando muchísimo dinero trabajando con software libre. Lo que sucede es que los beneficios migran, así como el hardware de informática solía ser un negocio súper rentable para IBM y de pronto el hardware se convirtió en un producto de consumo normal y fue el software quien fue rentable. Ahora estamos en un mundo en el que el software es un producto normal, habitual. Hay todo un nuevo grupo de servicios que son los que tienen el valor añadido. Google está ganando mucho más dinero que otras empresas de hardware porque están jugando con software libre según el modelo antiguo, y esto es importante si están pensando en la innovación de TI. No se trata simplemente de trabajar con el antiguo paradigma, se trata realmente de funcionar tal como el mundo está evolucionando. Y esto es lo que quiero decir por Web 2.0, entender que estamos en un nuevo mundo. Voy a hablarles un poco sobre lo que hace o lo que significa la Web 2.0. Todas estas aplicaciones no son empresas de software. Son todas negocios o empresas centradas en el mundo de la información de un modo u otro. Ellos entregan su software como un servicio, no como un paquete de servicios. Y creo que incluso las empresas de software, si pensamos en los antivirus, el antivirus de hecho parece como una empresa de software. Sé que hay una empresa española, Panda, que es un grandísimo ejemplo de cómo funciona el mundo del antivirus. El software como servicio. es también un negocio de información. Necesitan tener una información constante sobre nuevos virus. No se trata ya de un problema limitado al software. Todos utilizan Internet como una plataforma. Y este último punto, que es el más importante, la fuente, el secreto de toda aplicación con éxito, es que de algún modo u otro están explotando y aprovechándose de una inteligencia colectiva. Es una aplicación que mejora porque sus usuarios están conectados. Y voy a intentar explicar esto en un momento. Voy a hablarles de algunas de las normas para que las aplicaciones del web 2.0 tengan éxito. La primera es que los usuarios añaden valor, lo que es clave para la ventaja competitiva en las aplicaciones de Internet. Es hasta el punto en el cual invitamos a nuevos usuarios para que añadan valor a los servicios que ofrecemos como desarrolladores. A ver, el clic ha dejado de funcionar. Estas son malas noticias. Bueno, bien, seguimos. Vamos a considerar ahora Yahoo, que fueron un poco el primer historia de éxito de Internet. Ellos están continuamente agregando contenido, lo reúnen y lo distribuyen por todo Internet. Google hicieron un gran logro en motores de búsqueda. No se trata que tenían el mejor algoritmo de búsqueda donde podían encontrar mejor los documentos. Su logro fue el PageRank, la clasificación por páginas. Se dieron cuenta que en lugar de estudiar los documentos, lo que tenían que hacer era estudiar lo que hacían los usuarios con los documentos, cómo se vinculaban a ellos. Y de hecho, cada vez que cualquiera de nosotros hace un link, hace un vínculo hacia otro documento en el web, estamos haciendo una contribución a Google. Vamos a imaginar que hay una nueva página web. ¿Cómo la descubre Google? La descubre porque alguien ha entrado en ella y han hecho un seguimiento de ese link, de ese vínculo. Y lo que es más, ellos evalúan quién, cuántas personas son, cómo lo hacen, qué valor tienen esos enlaces. Así que todos están contribuyendo a Google del mismo modo que alguien puede contribuir a Linux o contribuye a Wikipedia. ¿Qué pasa con eBay? Ahora hay 100.000 personas que viven online. Y Amazon es otro gran ejemplo. Hay más de 10 millones de usuarios. Esto es lo que hace que sea un catálogo de productos tan poderoso. Amazon, desde luego, es un gran ejemplo a estudiar. Porque cuando vemos su página, y esto es una comparación rápida, no voy a dedicar mucho tiempo en ello, pero sí les recomiendo altamente que cojan una categoría de producto que cubre Amazon y después otra cubierta por una empresa competitiva, y comparen las dos páginas. Lo primero que vemos, y voy a ver si se lo puedo señalar aquí con este pointer, si vemos en el centro de la pantalla, sí, vamos a ver si este pointer de láser funciona o no. Bueno, aquí recibimos los resultados más populares. Esto es una búsqueda en JavaScript. La mayoría más popular es como una clasificación de páginas. No significa los que más venden. Si estudiamos y comparamos, porque podemos clasificar según el mayor índice de ventas, pero descubrimos que lo más popular no es lo mismo. Amazon tiene en cuenta todo lo que hacen los usuarios, cuántas revisiones, cuántos vínculos hay con su programa asociado. Y también vemos a la izquierda y la derecha de la pantalla, y siempre hay invitaciones a participar. Simplemente como punto de comparación, vamos a ver lo que hace BarnesandNoble.com, que hacen una búsqueda para JavaScript. ¿Cuál es el primer resultado? Es un libro publicado por Barnes & Noble. Aquí el fabricante está siguiendo la dinámica de venta tradicional. Está diciendo, ¿qué es lo que nosotros queremos vender? ¿Qué es lo que es en nuestro interés? Pero Amazon dice, ¿qué es lo que realmente quiere descubrir el usuario? Y entonces, de modo colectivo, interrogan a sus usuarios para descubrir la respuesta correcta. Y el resultado, y yo sé, porque yo soy un profesional, y yo sé que Amazon vende 10 veces más libros que nadie, que BarnesandNoble.com también, y tienen muchísimas críticas de los usuarios, y están cada vez ganando más cuota de mercado, mucho más que Barnes & Noble, y cada vez son mejores y mejores. ¿Y por qué? Porque preguntan mejor a sus usuarios y les piden más ayuda. Así que es esta búsqueda de la participación de los usuarios, estas críticas, estos artículos, clasificaciones, filtros en colaboración. información, hacen búsquedas basadas en las actividades de usuario, no en el contenido. Tienen servicios web, tienen chats. Así que, de hecho, se han convertido en una buena empresa para estudiar, ya que trabajan muy duramente para conseguir este valor añadido. Otra comparación es MapQuest. MapQuest es un buen ejemplo. Fueron el primer proveedor de mapping de Internet en 1995. Pero no se daban cuenta que los usuarios añadían valor. Simplemente pensaban que era un problema de software. Tenían unas licencias sobre la base de datos, pusieron un programa de software y funcionaron bien durante años. Lo trataron como una propiedad de medios. Pero Yahoo, que hizo una licencia de MapQuest, dijeron, bueno, nosotros ya lo podemos hacer también. Y Microsoft dijo, ah, yo también. Y entonces Google dijo, nosotros también. Y MapQuest no tenía ningún valor añadido. No eran mejores que los demás. Si hubieran dedicado esos primeros 5 años cuando tenían el mercado para ellos mismos, haciendo que los usuarios mejoraran el valor de los datos, ¿crees que ahora estaríamos utilizando Google Maps? ¿Usted cree que alguien estaría utilizándolo ni siquiera por casualidad? Por tanto, creo que es muy importante pensar en cómo conseguimos unos beneficios, cómo nuestra página web se mejora cuantas más personas la utilicen. Pero la segunda norma tiene que ver con esta, y es la idea de que solo un pequeño porcentaje de usuarios, de hecho, voluntariamente le van a ayudar. Y por ello tenemos que pensar en cómo hacer que las aplicaciones mejoren sin que ni siquiera los usuarios sepan que tienen que hacer nada. Vamos a hablar de inclusiones por defecto para agregar los datos como un efecto secundario de cómo funciona la aplicación. Podemos pensar en un tipo de secuencia. Vamos a pensar en Yahoo y el catálogo original de Yahoo. Ellos pagaban a sus empleados para que desentrañaran cuáles serían las páginas web que estarían en el catálogo. Respecto a Wikipedia, han pedido voluntarios, pero programas como Napster no le preguntaron a nadie que fuera voluntario. Simplemente establecieron el software, lo vendieron para que las personas, buscando su propio interés, decían, bueno, yo quiero descargar esta canción. Así que ya no tenían elección. El comportamiento por defecto de Napster era que si descargabas la canción, te convertías en un servidor. Ayudabas a construir su propia red. Lo mismo con Skype. Skype es esta comunicación peer-to-peer. Skype tiene un servidor central que solamente son 12 ordenadores. Google tiene cientos de miles de ellos, porque Skype descubrió cómo hacerlo aprovechándose de la participación de los usuarios, y creo que están todavía en una posición mejor en la web 2.2 que Google. Este es otro ejemplo: Flickr, el servicio de compartir fotográfico. Quizá lo han visto, esta idea de este club de etiquetas, este mecanismo a través del cual las personas etiquetan fotografías con palabras clave, y las palabras clave se convierten en elementos de interfaz de usuario. Podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, la hice ayer y encontré imágenes de la presentación de Mark Schall el año pasado, porque las personas lo habían etiquetado, los usuarios lo hicieron posible. Pero lo que realmente quiero contarles sobre Flickr es la diferencia. Esto está relacionado con la idea de crear una arquitectura de la participación. No hay que preguntar a los usuarios que participen. Tiene que ser automático el proceso. Y quiero comparar una página web que se llama Shutterfly, un sitio web donde tenían era anterior a Flickr. No sé si pueden ver la pantalla muy bien. Si no, vayan a casa y después entren en Shutterfly, intenten descargar una fotografía. Lo que van a ver es que cuando están cargando una fotografía, ¿quiere compartir esta foto? Se pregunta. Si es así, entra una dirección de correo electrónico. Ahora vamos a ver la misma interfaz en Flickr. Cargas las fotografías, quizá no lo puedan ver muy bien desde la pantalla, pero en la parte de abajo de la pantalla pueden ver estos botones de radio, y ven lo que es por defecto, es público. De hecho, se puede elegir privado y hacer que sea visible para amigos, para familia o esta lista de personas. Pero el comportamiento por defecto de Flickr es enséñaselo a todo el mundo. Así que Flickr ha tomado la decisión que le ayuda a tener una mayor participación, un mayor impacto en la red. Cuando diseñen software, piensen en pueden diseñar para el impacto que va a tener en toda la red. Y este es el resultado. Este es un diagrama que les muestra el rendimiento de Flickr frente a otros servicios fotográficos del web 1.0. Ven que tienen éxito, pero el Flickr es la línea azul que asciende espectacularmente. De hecho, esto es una característica de todas las historias de éxito de la web 2.0. La vemos y vemos que la gráfica sube de un modo vertiginoso. Evidentemente, Delicious ha hecho lo mismo con las marcapáginas de libros. YouTube es otro buen ejemplo. Son vídeos contribuidos por los usuarios. Si miramos la tendencia gráfica para YouTube, verán que la línea verde es para MySpace, otra historia de contribución por parte de los usuarios. Es más, que hemos llegado al nivel de infraestructura. Una empresa española, Phone, está intentando hacer una estructura para el wifi compartido. Eso podría tener problemas jurídicos, al igual que el P2P, pero yo creo que esos problemas jurídicos van a ser un desafío, ya que a menudo es un desafío para esos nuevos enfoques arquitectónicos. Pero esperamos que con el paso del tiempo eso se resuelva.
Esto
es la esencia, yo creo, del web 2.0. Está aprovechándose de los efectos de la red para poder construir aplicaciones que mejoran cuantas más personas las usan. Pero eso no es lo único. Hay una parte de web 2.0 que conduce a una especie de competencia asimétrica. Es decir, las personas no compiten con las mismas reglas del juego. Por ejemplo, en el pasado, cuando Microsoft competía
con Lotus o
con Netscape, ambas empresas eran empresas de software y Microsoft tenía todo el poder. Pero hoy Microsoft está compitiendo con empresas de media como Google, como Yahoo, y las reglas no son las mismas. Y esta es una competencia asimétrica. Pero aún más profundo, los contenidos generados por usuarios pueden crear una competencia enormemente asimétrica. Y para explicárselo, quiero mostrarles Craigslist. No creo que Craigslist ha tenido mucho éxito en España. Desde luego lo hay mirado en Madrid, pero no ha tenido mucho éxito. Pero en los Estados Unidos es muy popular. Es un servicio de anuncios clasificados al que contribuyen los usuarios. Puede ser personas solteras que buscan una cita, cosas en venta. Pero lo interesante de Craigslist es está resumido en una transparencia que le gusta mostrar al fundador, Craig Newmark. Y eso es llamativo. Él ha hecho un seguimiento de los primeros 10 páginas web en Internet para el 2005 en comparación con el número de trabajadores. Y ven, en el número 7, una de estas empresas es muy distinta a las demás. Y yo quiero bromear con eso, porque eso es un poco injusto, porque Craigslist sí, al final, ha aumentado el número de empleados en el 25% en el último año. Pero eso les muestra que si uno realmente sabe aprovecharse de los usuarios, porque son ellos quienes hacen el trabajo. No tiene que ser una empresa grande para ser una empresa importante. Es que hoy en día tiene 23 empleados y es el segundo sitio web más visitado hoy en día. Si uno es una empresa, eso da miedo, pero si uno está en una zona como el País Vasco, puede convertirse en un jugador global también. No tiene que ser una empresa grande. Otro aspecto de web 2.0 es lo que yo llamo el beta perpetual.
Web 2.0 sites, they start out with an application that
saben que muchos de los sitios web aparece como una aplicación que aparece como beta y permanece en beta. Incluso si no permanece en beta, aún así es una aplicación dinámica.
I have actually used as a metaphor.
Yo como metáfora he utilizado un engaño famoso del siglo XIX que se llama el turco mecánico de von Kempelen. Se supone que es una máquina que juega al ajedrez y puede girar en Europa durante 50 años, de 1770 a 1820. El secreto de este robot mecánico que jugaba al ajedrez era que se escondía
un señor dentro. O sea, él estaba dentro y podría ver el tablero de damas y aparentemente era vacío, pero había un señor escondido dentro de la caja. De alguna manera, eso es una metáfora maravillosa para las aplicaciones web y una buena representación de cómo se difieren de
software applications.
Las aplicaciones de software tradicionales. Pensamos en Google, en Yahoo, incluso en Craigslist. Aunque solo tiene 23 empleados, sí que tienen empleados. Dichos empleados forman parte de la aplicación. Están ocultos dentro de la aplicación, al igual que había un señor escondido dentro de esta máquina de jugar al ajedrez. Si sacamos a las personas de Google, deja de funcionar, porque son personas que tienen que buscar spam, tienen que buscar páginas web todos los días. Es como Microsoft Word. Si uno tiene una copia de hace 5 años y tiene un ordenador viejo, funciona igual que siempre, pero Google tiene que actualizarse o se muere. Así que hay personas dentro de Google en una nueva forma simbiótica. No sé si se acuerdan de este programa de televisión en los Estados Unidos. Era muy popular en los Estados Unidos en los años 80. Era el hombre biónico. Era un señor que era medio robot, medio hombre. Así que era un hombre mejorado de alguna manera. Y lo que yo creo que estamos construyendo ahora es de alguna manera software biónico. Estamos creando una nueva fusión de hombre y máquina. No es ni siquiera. Bueno, hay mucha gente que ha hablado de la aumentación de la inteligencia y estamos diciendo que utilizamos los ordenadores para que las personas sean más inteligentes, pero no es así. Utilizamos las personas para hacer a los ordenadores más inteligentes, porque estamos aprovechándonos del conocimiento del usuario para que el software sea más inteligente. De eso es lo que he hablado al principio de mi presentación del Web 2.0.
Y
esta nube de etiquetas de Flickr es un buen ejemplo de eso. Vamos a pensarlo en un momento. Es una interfaz de usuario. Es decir, uno puede hacer clic en una de estas palabras y pasar a un conjunto de fotos. Pero es una interfaz de usuario. No es un menú que no existe hasta que el usuario haga algo en esta página web. Es decir, es algo que ha construido el usuario de forma dinámica y cambia a diario. Aparentemente es un componente de software, pero es algo que se basa en el usuario, es algo que lo gestiona, lo acciona el usuario.
When you think about these applications,
al pensar en esas aplicaciones, tenemos que considerarlos como algo vivo. Cuando una aplicación está conectada con el Internet, ya no son artefactos de software, algo que se construye una vez y ya está, sino un servicio en curso. Y uno hace participar a los usuarios como algo que instrumentaliza el servicio, para que uno aprende de este servicio. Es un software accionado por las personas. Además, ahora estamos viviendo en un mundo en el que el software no es un único mecanismo. Ya les he hablado de Linux y Google. Era una pregunta trampa que les muestra que las aplicaciones no están únicamente en su ordenador. Pero el mejor ejemplo es, de hecho, iTunes y canciones. El iPod es un mecanismo maravilloso que se diseñó para ser integrado a pesar de un mecanismo, un dispositivo en la mano, hasta la nube de Internet. También es el modelo para las aplicaciones telefónicas. Cuando uno tiene el software, hay menos progreso en el software porque los servidores todavía tienen problemas con ideas un poco anticuadas, pero finalmente las superaremos. Pasaremos a un mundo en el que los dispositivos siempre hablarán con aplicaciones que están de alguna manera divididas entre el dispositivo y la nube con el PC como punto medio. Y lo último que les quiero explicar es que el control del futuro ya no va a basarse en el software de APIs. Muchas personas han aprendido de lo que ha pasado a Microsoft. Es decir, que si uno puede controlar el API del software, es decir, la interfaz de programación de la aplicación, uno está en una situación competitiva muy fuerte. Pero ya no es cierto eso. Yo creo que la Internet obliga a la normalización, a la estandarización. Así que las APIs son cada vez más estandarizadas. Ya no son una fuente de competitividad. Uno es competitivo si puede crear una fuente de datos y uno puede presentar esa fuente de datos de varias maneras distintas, a través de lo que les he mencionado antes, los efectos de red, en los que uno se convierte en el paladín de un tipo de datos y uno mejora porque los usuarios añaden otro de servicio. Pero hay otras maneras de hacerlo. Vamos a mirar los ejemplos de los mapas. Aquí tenemos nuevas aplicaciones de mapas como Google Maps y pensamos, uy, qué buena innovación por parte de Google, pero usemos la aplicación que usemos, hay un derecho de autor en el fondo, en este caso es MapData NavTech. Son empresas que han gastado cientos de millones de dólares para crear estas bases de datos en las que se basan todas las aplicaciones de mapas. Lo mismo si pasamos a NavTech, que tiene sobre los coches, tienen etiquetas que ponen en sistemas de navegación para los coches, al igual que Intel, porque NavTech sabe que es la empresa que está detrás de todas las aplicaciones nuevas. Lo mismo ocurre con las imágenes de satélite de Google. Esto es una imagen de un hotel maravilloso en California y allí hay una notificación de derecho de autor, y no es derecho de autor de Google, sino en este caso de Imagery Sandborn, que ha creado una base de datos de imágenes de satélite, algo muy caro. Así que otras maneras de conseguir una fidelidad en los datos. Aquí tenemos lo de los CDs. Cada vez que uno pone un CD en el ordenador, busca el nombre de la canción de una empresa que se llama Grace Note, que antes era una base de datos a la que contribuían los usuarios. Ahora está privatizado. Lo mismo ocurre con Network Solutions. Si uno tiene un nombre de dominio, alguien controla el registro de este. Antes lo controlaba una única empresa, ahora hay más competencia, pero antes esta empresa tenía un monopolio que se les entregó el gobierno estadounidense porque no sabía cuánto poder iba a tener los que tenían el registro de los nombres de dominio. Pero pensamos en el tipo de dato que podría ocupar espacios de aplicaciones en el futuro, porque si uno llega a la primera, puede que controle los datos, no necesariamente el software. Otra manera en la que una empresa controla los datos es a través de el formato de archivo propietario. Apple dice en su anuncio iPod 10.000 canciones en su bolsillo, pero en lugar de en su bolsillo debería ser en nuestro bolsillo, porque hay 1,5 mil millones de canciones que son propiedad de Apple. Por lo tanto, los clientes van a guardar su iPod porque no quieren perder la inversión en la música. Y la última regla es la más importante, es que una plataforma gana una aplicación siempre. ¿Se acuerdan al principio cuando había unas aplicaciones que eran las aplicaciones killer de la PC? El Lotus 1-2-3 era la hoja de cálculo más importante. WordPerfect era el programa de procesamiento de textos más importante. Netscape Navigator, el navegador más importante. Pero ¿qué ocurrió? Microsoft apareció. En un momento no era nada claro lo que iba a ocurrir, pero luego Microsoft cogió las riendas. ¿Por qué? Porque pudo apalancar su plataforma. Esa idea de que una plataforma gana una aplicación siempre ocurrirá de nuevo. Tenemos que ser conscientes de ello, sobre todo si valoramos los ideales de la libertad del software.
Two kinds of platforms.
Pero hay dos tipos de plataformas. Ustedes han leído El Señor de los Anillos, todos ustedes, porque saben que este es el modelo que emplea Microsoft. Utilizan el Win32 API como el anillo. Y empresas como Netscape han intentado conseguir su propio anillo o robar el anillo a Microsoft. Pero hay otro modelo que me gusta representar con una imagen de un mapa de los routers del Internet. Y eso es un sistema en el que hay un acuerdo entre todas las partes sobre cómo interrelacionarse. Entre pequeñas piezas con un vínculo fácil. Todos podemos aportar un servidor a Internet. No tenemos que pedir el permiso a nadie. Los enfoques precoces a la publicación online, a la web, como Microsoft, etcétera, era un anillo que dominaba todo. En 1994 recuerdo un debate con el responsable de tecnología de Microsoft cuando describía una visión maravillosa de algo que sonaba mucho al World Wide Web, pero la red Microsoft. El problema era que ellos iban a decidir quién iba a entrar. uno podría pagar a Microsoft $50,000 y también ser editor en MSN. Pero por otro lado, uno podría simplemente descargar un servidor web y hacerlo uno gratuitamente. ¿Y cuál fue el modelo que ganó? Así que ese fue el inicio de la batalla entre esos dos tipos de plataformas. Eso lo vemos hoy en día con los servicios web y con los mashups, que uno consigue éxito a través de la colaboración, a través de la sindicación del contenido, para que otros lo puedan utilizar y usted puede utilizar sus datos. Estos son los mashups. El primer mashup era este, que se llama housingmaps.com. ¿Y se acuerdan al principio de mi charla de esa idea que todo empieza con los hackers? Porque Google Maps en realidad no tenía la intención de convertirse en una herramienta para los mashups. De hecho, era un formato de datos de propietarios. Algún hacker en Nueva Zelanda averiguó cuál era el formato, y otra persona, no sé quién era y dónde se ubicaba, quizá estaba en el Reino Unido, averiguó cómo construir ese primer mashup. Cogió los datos de la lista de Craigslist, lo casó con Google Maps y construyó esa aplicación maravillosa donde uno puede ver dónde están esos apartamentos en un mapa. Y eso libró un montón de información. Porque ¿qué hizo Google? ¡Qué buena idea! No dijeron, Dios mío, eso es piratería, vamos a detenerlo. No, no, no. Dijeron, ustedes son buenos, nos están ayudando. De hecho, lo han facilitado para todos. Y dentro de poco había mashups de Google y Flickr, donde las personas podían hacer un etiquetado de sus fotos en un mapa Google, donde uno podría ir a Londres y ver todo el tráfico en cualquier cruce de cualquier calle de Londres. Hay páginas web donde uno puede comprobar el tiempo de un lugar determinado. Uno puede buscar tráfico online también.
Y por supuesto, ahora las personas ven, esto es una página española, Tanzania, donde las personas empiezan a ver ubicaciones buscando un contenido generado en los mapas. Esto es posible. Google es la plataforma de elección, porque están haciendo que cada vez esté todo más disponible para la innovación exterior. Y esto, yo tengo que decir que es un gran ejemplo de competitividad. Aquí tenemos una gráfica que compara Taxania.com con Placer.com, y aquí Placer.com ha sido financiado por Clever Perkins, una de las empresas más importantes de Silicon Valley, y Taxania es una empresa que está, creo que aquí en Euskadi, de hecho, y está funcionando incluso mejor. Este es un buen ejemplo de cómo hay un equilibrio en el juego y grandes oportunidades para las empresas locales para competir en el panorama mundial. Y por supuesto tenemos páginas como Bilbao B, que muestra el restaurante donde cené ayer, que por cierto era muy bueno.
Así que, de hecho, podemos construir
estas páginas web de creación de mapas, y los innovadores visuales pueden hacerlo porque Google ha sido generoso para desentrañar cómo funcionar y qué es lo que tienen los usuarios respecto a la plataforma. Cuando vemos el mashup de las APIs, vemos que Google Maps es el 40% de todas las páginas web. Van a ser la próxima plataforma más importante. ¿Por qué? Porque sus usuarios les sorprenden, y en lugar de intentar controlarlos o que se callen, dicen, bueno, vale, esto está bien. Así que esto es un consejo para ustedes. Si sus usuarios no les sorprenden, esto quiere decir que quizás no sean lo suficientemente abiertos. Si sus usuarios les están sorprendiendo, intenten desentrañar qué más pueden hacer para que lo hagan. Y cuando lo hagan, entonces rápidamente respondan, apóyenles, ayúdenles a que les ayuden a que su producto sea mejor.
Me gustaría dejarles con esta cita fantástica de Ray Kurzweil, que él mismo es un inventor, quizá un futurista, pero él tiene esta cita que dice: me interesó las tendencias a largo plazo porque una invención tiene que tener sentido en el mundo tal y como va a terminar y no como se ha iniciado. Hablamos de un tremendo cambio. El mundo cada vez está más interconectado, y cuando pensamos en construir software, cuando pensamos en construir aplicaciones, cuando pensamos en construir cualquier cosa, tenemos que pensar en el mundo del futuro, no en el mundo del pasado. Así que construyan para la web 3.0.
2.0. Piensen en el futuro. Fíjense en las ciencias del futuro, especialmente céntrense en esas personas que yo llamo los alpha geeks, esas personas que son los líderes, los que están haciendo cosas sorprendentes, mucho más de lo que puedan imaginar. Y me pregunto si otras personas van a seguir sus pasos, intentar ayudarles, que eso es lo que yo hago cuando los descubro. ¿Cuál es el futuro? Quizá la web 3.0. Vamos a cubrir esto durante el debate y la sesión de preguntas. Mientras tanto, si desean más información sobre este tema, quizá algunos de ustedes han leído ya el artículo que se llama ¿Qué es la web 2.0? Hay una traducción en castellano, está disponible, y también tengo aquí la página web www.o'reillynet.com, GoWeb2, y si quieren ver el tipo de cosas que les he enseñado hoy, magazine.com es una página web fantástica. Bueno, esto es lo que quería contarles. Muchas gracias por su...
Debería decir
Eskerrik asko y lo digo.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Bien.
La pregunta que le lanzo a Tim O'Reilly es sobre la larga cola de Long Tail. Hace aproximadamente 20 días tuvimos en Euskadi la presencia de Chris Anderson, que es el autor del libro de la larga cola, que explicó algunas teorías que son, pues, de alguna forma contradictorias con algunas de las que hemos escuchado. Le quería preguntar a Tim O'Reilly qué es lo que opina él sobre la teoría de la larga cola.
So,
so what do you think about the long tail?
All right. So we want to talk about the long tail.
Bueno, ¿quieres que hable de larga cola, de long tail? Bueno, hay un par de cosas que yo pienso sobre el long tail. De hecho, voy a mostrarles algo sobre la larga cola que sea muy específico. Si me dan un minuto, creo que lo tengo aquí en algún momento, en alguna parte de mi presentación. A ver, no, no lo tengo. Bueno, es otra presentación entonces. ¿Dónde lo tengo? A ver, un minutín.
Sorry, I'm delaying you here.
Bueno, estoy retrasando un poco.
This is very slow when it's, you know.
Esto es muy lento. Voy a ver si lo encuentro aquí. Bueno, debe estar en otra presentación que he dado hace poco, que aborda un poco el tema de la larga cola. Pero yo creo que lo primero... que, de hecho... Bueno, voy a aprovechar esto para descansar un poco la voz también.
Mira,
ver, ustedes están viendo la larga cola de Chris Anderson o este gráfico, esta idea de que el valor en los productos que no se venden muy bien en las tiendas físicas. Nosotros tenemos un servicio online que se llama Safari. Es un servicio online. ¿Lo conocen? Algunos de ustedes, bien, básicamente todos los libros O'Reilly, todos los libros de Pearson, que es el editor de libros informáticos más importante del mundo, hablamos de 4.000 libros de negocios y de tecnologías de la información. Nosotros tenemos datos sobre ventas de libros impresos y los hemos comparado con el uso de en Safari. Si vemos la gráfica, es bastante sorprendente porque y apoya la tesis de Chris de la larga cola. Lo que vemos aquí, este gráfico, es las ventas de libros impresos. ¿Lo veis? Se parece un poco a la larga cola. Podemos ver cómo empieza, no se venden muchos libros, no hay muchos libros que venden muchas copias y la mayoría se atasca. Pero fijaros en esta línea, empieza aquí, bastante más arriba, pero después de pronto hay muchísimo valor añadido. Incluso hay un ascenso al final de la cola, donde el uso online del contenido no puede ni compararse
hace con las ventas de libros impresos. Esto nos ha llevado a un cambio profundo. Hemos calculado, por tanto, basándonos en esto, que hay un efecto en la demanda que se ve reflejado en la curva. Esta comparación se basa en Amazon, con esta idea de que el 6% de los libros físicos son solamente un cuarto de los libros que se venden en online. La búsqueda de libros de Google es todavía más sorprendente. Estos no son libros de O'Reilly, sino todos los libros informáticos. Lo que hemos visto es que el 27% de todas las visualizaciones de páginas vienen de libros que solamente venden un 2% de sus unidades en el formato impreso. Así que el 47% de las visualizaciones vienen de libros que solamente venden en un 9%, lo cual apoya la teoría de la larga cola. Pero este es el punto importante. Esto no significa necesariamente que hay grandes oportunidades para que los pequeños jugadores estén en la cola. La ventaja es para el agregador. Más de la mitad de los libros de O'Reilly, de hecho, compensan y obtienen más royalties de las páginas de Safari de lo que nosotros conseguimos a través de los libros impresos, pero estos royalties siguen siendo bastante pequeños. Nosotros tenemos esta ventaja de agregación porque somos la parte central. Estamos en la cabeza. Si estás en la cola, pues bueno, se te conoce, pero no controlas nada. Por ello, la historia de la larga cola es cierto, pero hay una ventaja mezcla. Google es una empresa de la larga cola. Gestionan el acceso a literalmente miles de cientos de páginas web, pero las páginas que están en la cola, a pesar de que obtienen valor de Google, Google obtiene todavía más valor porque está agregando todas las páginas.
Otra pregunta allí, por favor.
Hi, this is Gary from Taxania. Thanks for the screenshot.
Gracias por hacernos publicidad.
My question was about the general geographical data.
Datos geográficos generales. ¿Piensan que todas estas empresas grandes,
like Navtec or
como Navtec,
geographical companies,
estas empresas geográficas se ven afectadas o se verán afectadas?
Subjective content, but
no por el contenido subjetivo, sino por el contenido objetivo, como calles reales, etcétera, información sobre calles reales. Entiendo la pregunta. Yo creo que ahora hay proyectos interesantes como OpenStreetMap, que está funcionando en el Reino Unido, y GPS es lo suficientemente exacto para sustituir los sistemas anteriores. Por ejemplo, si los militares eliminaran sus restricciones y podríamos utilizar GPS militares, desde luego él sería mucho más exacto de lo que tenemos en la actualidad. Es posible que con suficientes datos mejoren y se acaban convirtiendo en un reto, pero por ahora creo que los datos sin ser procesados no lo creo. Cada vez hay más valor en las aplicaciones de mapeo que va a aumentar y mejoran desde la situación actual. Quizá ahora podamos tener software libre de empresas como Navtec, que están viendo el valor que puede mejorarse desde distintas ubicaciones.
Hola, ¿es posible hacer la pregunta en castellano? Vale. Primero agradecerte la charla, que me ha parecido impresionante, y segundo, me gustaría ver si sería posible me gustaría preguntar a ver si crees que sería posible aplicar esa evolución de web 1.0 a web 2.0, esa revolución que ha habido con el valor añadido de los usuarios, plasmarlo en la política. Es decir, un ámbito en el que ahora mismo está muy cerrado y controlado por unos pocos, ampliarlo a que participásemos todos más y hacer una mejor política o un mejor mundo.
Bueno, entonces quieres que hable de las políticas de participación. Bueno, creo que la política es un problema bastante duro en la tecnología, y la razón, por supuesto,
Es que si pensamos en la competencia entre un software libre y Microsoft, que es dura, porque Microsoft tiene muchas armas de competitividad que puede utilizar de un modo injusto, los políticos, si lo piensan, tienen todavía más armas. Pueden hacer que el comportamiento tecnológico sea ilegal, por ejemplo. Y lo vemos aquí en este debate que existe en Estados Unidos respecto a la neutralidad. Mucho de ello va de qué tipo de empresas van a poder hacer un lobby al gobierno de un modo más eficaz para proteger sus propios intereses. Sí que creo que hay peligros aquí, pero si volvemos a la política, creo que hay oportunidades para crear más, una política más abierta y los usuarios puedan influir en las elecciones. Estamos empezando a ver la habilidad de los bloggers para iluminar algunos aspectos políticos y llevarlos a la palestra cuando son ignorados por los medios de comunicación centrales. Vemos también la capacidad de financiar dinero, crear conciencias que impactan en la política a través de Internet. Pero también veo algunas contratendencias preocupantes. Un ejemplo es la organización MoveOn en Estados Unidos. MoveOn empezó como esta sorprendente red horizontal que generaba este mecanismo en el cual las personas generaban temas y después los llevaban a la superficie. Pero al final, las personas que a mí me encanta el rollo idealístico que tienen, pero tienen su propia agenda política, así que están intentando utilizarlo de un modo que se parece mucho a la política habitual. Por tanto, todo está potencialmente sujeto a un riesgo a ser mal utilizado, y por eso me he visto un poco decepcionado del progreso de la política en línea en Estados Unidos, que se parece demasiado a la política tradicional después de unos cuantos años de recorrido.
¿Preguntas?
Okay, hello. My name is Felix from.
Soy Felix. De Beacon, me gustaría saber cuál es su visión sobre la evolución del software empresarial y el impacto de los servicios de software en las empresas. ¿Cómo podemos hacer que las empresas utilicen las aplicaciones en línea? Bueno, primero hay que pensar de un modo amplio sobre la naturaleza de los usuarios. Y yo he tenido algunos debates muy interesantes con las empresas de software, por ejemplo, con SPI. Me encontré en dos ocasiones hace dos años y hablé mucho con el equipo de estrategia, donde veíamos algunas ideas sobre cómo aplicarlas en su empresa, en SAP. Y algunas tuvieron ideas muy interesantes. Daban ejemplos de ser la primera instalación SAP en una nueva área, vamos a decir, en África. Y dijeron, bueno, el primer cliente tiene que añadir unas normas locales. En el mundo actual, el segundo cliente también tiene que añadir unas normas de negocios locales. En el mundo de la web 2.0, ¿por qué debe ser eso así? Si el software se tiene una arquitectura correcta, las normas locales estarán capturadas por el propio software. El primer usuario ya va a poder hacer que el software sea mejor para el segundo. Y hay muchos modos en los cuales, incluso en el software empresarial, es posible pensar en este tipo de aplicaciones y decir, bien, si cada instancia de esta aplicación está conectada, ¿qué es lo que cada instancia puede aprender de la siguiente? Temas de privacidad, de políticas de privacidad. Hay muchas clases de datos donde, de hecho, se puede construir mejor software empresarial, tal y como se puede construir mejor software de consumo, simplemente pensando en el valor que cada instalación puede añadir a la siguiente. Y las normas locales de negocios, pero también el comportamiento agregado, estos debates de el dinero, de los impuestos o la macroeconomía. Bueno, son temas que se pueden mezclar para conseguir un resultado mejor. Cuando estamos utilizando el software de planificación de los impuestos, bueno, ¿por qué nos deducimos esto? El 90% de las personas en este tramo lo hacen. Así que hay un feedback del valor colectivo de lo que están haciendo los demás en los programas de software para la declaración de la renta. También hay proposiciones
aplicaciones interesantes, de hecho, de Google, que se aplica también al aspecto político, que es un ejemplo de cómo podemos llevar estas ideas del mundo del software de consumo. Y Google, creo que lo dijo en una reunión en Londres ayer, se comentó que estaban intentando desarrollar un sistema donde cuando alguien hace una inserto o una declaración política o científica, la van a poder poner en contexto sobre si es cierto o falso, porque vemos el valor del resto de declaraciones que se han hecho sobre el mismo tema. Así que cuando alguien dice, por ejemplo, alguien ha citado y ha dicho que hay un consenso científico, no hay consenso científico sobre el calentamiento global, habrá todavía un pop-up que diga el 99% de los científicos están de acuerdo con estas dos personas que están aquí, o están en desacuerdo, están simplemente hablando lo que dicen los medios de comunicación conservadores. Así que la inteligencia colectiva puede funcionar de un modo nuevo, y espero que esto se pueda aplicar también a la pregunta anterior sobre el mundo político. Si un político dice algo, afirma algo, inmediatamente se puede hacer un pop-up de todos los discursos donde ha dicho lo contrario. Y por ejemplo, hay algunas páginas web que ya funcionan así. The Work for You es una estupenda página web en Estados Unidos donde el usuario tiene acceso a todos lo que han dicho los representantes del Parlamento y puede haber una auténtica transparencia. Pero si volvemos al software empresarial, creo que está la cadena de valor. ¿Cómo construimos un valor? Ahora Walmart, por ejemplo, puede integrar en toda la cadena de suministros, pero podemos imaginar también un software que crea la posibilidad de una integración entre los suministradores en toda la cadena de suministros para que se convierta ella misma en una cadena inteligente. Todavía no estamos en la fase en la cual se ha desempeñado muy bien esto, pero desde luego sería una aplicación en donde hacemos que el software se vuelva cada vez más inteligente mientras más está interconectado.
Yo tenía dos preguntas. La primera es saber, he estado hablando un poco de la web 3.0 y, bueno, relacionado con eso, quería saber lo que opina de la web semántica, si cree que en el futuro se va a implantar y de qué manera. Y segundo, si eso alguna vez va a suceder, que si va a ofrecer esas oportunidades de negocio y desarrollo que hemos visto que la web 2.0 ya ofrece.
De alguna manera, la web semántica y web 2.0 son dos versiones de lo mismo. La visión de la web semántica creo que es la correcta. El mecanismo de la web semántica está cargado con demasiada teoría. Web 2.0 es la web semántica en el mundo real, de alguna manera. Es repartido, viene desde abajo hacia arriba. Y me parece irónico que Tim Berners-Lee, de hecho, ha tenido éxito con la web inicial, rompiendo todos los cánones de la teoría formal del hipertexto, porque la idea original era que las webs tenían que ser en doble sentido, tenían que resolverse en ambas direcciones, tenían que ser actualizables, pero Tim rompió todo eso y de repente el hipertexto mágicamente empezó a funcionar. Y luego, cuando inició el consorcio del World Wide Web, tenía como demasiada teoría, porque repentinamente empezaba a construir mecanismos complejos que en realidad no funcionan en el mundo real. Y lo que vemos desde arriba, desde abajo hacia arriba, esa cosa sin orden, es lo que realmente funciona en el World Wide Web.
Hello, Tim. It's nice to
Hola, Tim. Es estupendo tenerte aquí sin verte necesariamente a través de los píxeles.
So my question is,
mi pregunta es
about Second Life and virtual world.
Sobre la vida secundaria y el mundo virtual. Me gustaría saber cuáles son sus reflexiones al respecto. Esta web 4.0 o algo así. Bueno, de algún modo, yo encuentro que la segunda vida es fascinante. Todavía no es un fenómeno de consumo, pero sí creo que es algo sorprendente dentro de la capacidad significativa del mundo virtual. Pero así como yo miro mi tesis de los alpha geeks, los expertos en tecnología, me encontré con una empresa que se llamaba Electric Sheep. Ellos se describen como el desarrollador inmobiliario más importante del mundo en segunda vida. Y yo digo, ¿y dónde estáis? Y dice, estamos en China.
Chip Island, en la isla de Chip. Y dije, pero bueno, ¿dónde están las oficinas? Bueno, una está en Toronto, otra está en Nueva York, una está en California. Y si queréis venir a la oficina, realmente están en Chip Island, ahí es donde está su oficina. Y yo le digo, bueno, esto sí que son noticias que vienen del mundo del futuro. Yo creo que la segunda vida, Second Life, es un experimento muy puro. Estoy muy interesado en la adquisición de SketchUp por parte de Google. Es fascinante. Junto a esta idea de que vamos a empezar a integrar lo real y lo virtual. Y viendo los Alpha Geeks, hay personas que están construyendo o haciendo fiestas en una gran pantalla. Ahí la cámara está mostrando la fiesta en la primera vida y las personas empiezan a desarrollar también conferencias. Así. Empezamos a unir, a amalgamar lo virtual y lo real. Y las personas cuando me preguntan qué es la web 3.0, esta es una de mis posibilidades. La otra es que la web 2.0, estos dispositivos ya están funcionando incluso sin saber que lo hacemos. Hablamos de la telemática, qué sucede en nuestros coches, en nuestras cámaras, en nuestros teléfonos. La web 2.0 ya funciona automáticamente sin que nosotros lo controlemos siempre y está generando cantidades ingentes de datos de un modo que está transformando la web incluso más. Y yo me veo fascinado por los puntos de datos que empezamos a ver, por ejemplo. Eso por un lado. Y en segundo, otra cosa que me ha sorprendido recientemente fue una conversación con alguien que participa en la traducción de Google. Están teniendo grandes avances, grandes logros en la traducción mecánica. Y dijo algo muy interesante. Dijo, no estamos utilizando nuevos algoritmos ni técnicas, simplemente tenemos más datos. Así que después de aquella conversación, yo tuve otra conversación con alguien que hace resolución de identidad, trabaja para IBM, trabajan para el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, que no es mi rollo favorito, pero desde el punto de vista tecnológico realmente es muy interesante. Y dijo, están construyendo esta base de datos de identidad de todos los americanos, 320 millones de americanos, pero están en 166 millones de identidades ya en la base de datos, porque no sabes si John Smith o Jay Smith son el mismo o no, no sabemos si este John Smith es el mismo que otro John Smith, hasta que no hay un dato de, por ejemplo, número de seguridad social, dirección o algo que pueda separar estos items. Así que tienen estos 166 millones de identidades en un sistema y entonces empezó a colapsarse, empezó a mientras añadían más datos, acabábamos con menos identidades. Así que más recientemente me ha dicho, si tenemos 170 millones, hemos añadido 30 millones de nuevas identidades y ahora hemos acabado teniendo 199. Y nos falta un millón. ¿Cómo se unen estas dos historias? Es que estamos en un momento de inflexión en algunos sistemas, donde los números son tan grandes que empieza a emerger un nuevo comportamiento del propio sistema. Y yo de hecho creo que quizá nos veamos muy sorprendidos en el futuro por algunas de las aplicaciones que de pronto van a empezar a funcionar mejor. Otro ejemplo, estaba hablando con alguien sobre Nuance, esta empresa de reconocimiento de voz, que tiene el mismo punto de datos. Las aplicaciones cada vez son mejores, no porque haya mejores algoritmos, sino porque tienen más datos, hay más personas que las utilizan. Así que algunas de estas ideas sobre las aplicaciones mejorando no son solamente en el internet de consumo, sino que hay nuevos comportamientos que los propios sistemas son cada vez más inteligentes, y esto es válido e interesante como la definición del 3.0. Y esto realmente va a aparecer como un gran ojo, pero seremos nosotros que formaremos parte de la máquina, pero la máquina será más grande que nosotros.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle al señor Reilly, ¿cómo ve la evolución que va a tener la guerra o la competencia de navegadores y hasta qué punto eso va a ser importante en la evolución de Internet y de las aplicaciones web?
Well, I think think the browser competition is...
La competencia entre navegadores potencialmente podría tener su importancia. Desde luego será importante si Firefox realmente gana una cuota de mercado importante. Pero es menos importante de lo que cree la gente. La razón es la naturaleza de una plataforma basada en las comunicaciones como la Internet. Porque todo se debe a Apache. Si lo pensamos así, Microsoft ganó a Netscape, pero no ganó a Apache. Por lo tanto, solo controla una parte de las comunicaciones. Y Apache dice, nosotros cumplimos con la normativa de Internet. ¿Eso qué quiere decir? Si el 60% de los servidores de la World Web cumplen la normativa, solo se puede hacer tanto en el navegador para luchar contra esto. A menos que uno controla ambos extremos, no puede cambiar las normas. Y Microsoft ha tenido 5 o 6 años de control sobre la plataforma para poder demostrarlo, para poder demostrar que no han podido cambiar la naturaleza fundamental. Así que si Firefox gana cuota de mercado, lo único que hace es que esta situación actual sea más estable, porque habrá más tendencia hacia la normalización. Pero habiendo dicho esto, lo que es muy interesante con Firefox es que se está convirtiendo en una plataforma en su propio derecho, a diferencia del Explorer, que se diseñó originalmente como un anillo para ganar a todos. Firefox es una plataforma de pequeñas piezas que se unen con algunos vínculos. Cuando las personas están creando add-ons que los de Firefox ni siquiera se enteran de ellos, y tienen un buscador Firefox muy potente. Es una nueva comunidad muy potente que se ha construido en base a un sitio de un navegador. De hecho, uno de los que trabajaba en Lotus está creando algo para un plugin para Firefox. Así que no va a volver atrás. Lo único que va a hacer es abrirse más, convertirse en algo más dinámico. Creo que esa es la nueva competencia.
Esta estupenda idea de ir utilizando los datos de los propios usuarios para ir mejorando las aplicaciones y añadiéndoles valor, me parece a mí que en el campo de las aplicaciones más empresariales podrían encontrarse ciertas dificultades, ¿no? Yo, por ejemplo, proveer a un usuario mío con una hoja de cálculo que esté basada al final en un spreadsheet de Google, pues tiene muchísimas ventajas, pero a él le puede parecer complicado el tener al final sus datos en los servidores de Google y demás, ¿no? Yo no sé si lo veis así, a mí me parece que esto es un mundo que se va a desarrollar con más facilidad en el campo del usuario particular y que puede tener dificultades en el mundo de la empresa. Me gustaría ver cómo lo ves, porque por otro lado sería estupendo poder sobrevenir de esto.
En primer lugar, creo que las empresas siempre se resisten a la nueva tecnología. ¿Hasta cuánto duró hasta que se pudo conseguir un PC a doquier? Casi siempre viene desde abajo hacia arriba por parte de los usuarios. Eso lo vemos hoy con los mensajes instantáneos, que son una herramienta potente. La web no llegó de los consejeros delegados de las empresas. Mucho de este comportamiento llega desde la base, lo adoptan los demás y cambian las empresas. Así que las empresas sí que se van a resistir a esos cambios, y hay muchas cuestiones y problemas ahí, pero como hay suficiente valor, finalmente los usuarios van a ganar, porque van a hacer lo que les da la gana, van a evitar las limitaciones empresariales. Y además van a tener un enfoque muy creativo. No es únicamente la idea que usted puede tener mi hoja de cálculo si me deja la suya. Puede ser simplemente que hay servicios donde hay datos agregados que salen de esas hojas de cálculo, que puede convertirse en algo útil para otras hojas de cálculo. Habrá mucha innovación en este campo. Otro ejemplo que me encanta mencionar, porque es un ejemplo
ideas is something some people call the lazy web.
Que es una idea que yo tengo, que es la web vaga. Y eso quiere decir que si uno habla de una idea durante suficiente tiempo, alguien se aprovechará de esa idea. Y yo creo que hay mucho por aprovechar en las redes sociales de Internet. Hay muchas redes sociales que funcionan de la siguiente manera. ¿Usted quiere ser mi amiga? ¿Usted quiere ser mi amigo? Y uno puede conseguir muchos amigos de esa manera. Lo han hecho los que publican en MySpace, pero no son sus amigos reales necesariamente. Pero cada uno de nosotros tenemos un dispositivo de red social, tenemos un teléfono, utilizamos SMS y nosotros nos comunicamos con las personas que forman nuestra red social real. ¿Por qué no hay otros proveedores que han instrumentalizado esa red social para que sea más útil para nosotros? Nuestros libretas de direcciones en este momento son como motores de búsqueda. Motores de búsqueda que en lugar de darnos los mejores resultados nos dan únicamente los últimos 10 sitios web que se han encontrado en una página web de Google. Eso es lo que hace el teléfono ahora. Imagina que queremos hacer una búsqueda en Google, que lo único que sale son las 10 últimas páginas que he visitado. ¿Por qué nuestra libreta de direcciones averigua quién estamos buscando? ¿Cuál es lo más probable? Porque han hablado con 3.000 Miguels en la historia de este teléfono, pero en la mayoría de las ocasiones han sido esos 10 Migueles en esta orden. Y cuando este Miguel le llama, lo mejor es que usted lo llama directamente a la vuelta de la llamada. Y por eso lo pongo en primer lugar. Eso es aprovecharse de la red social. Y uno empieza a integrar el teléfono, el correo electrónico, los mensajes instantáneos, y dice, bueno, con esa persona le llama mucho y también le envía correos electrónicos a menudo, y voy a hacer lo que hace Napster, voy a ser muy agresivo sobre mi comprensión y mi interpretación de lo que usted podría querer en mi nombre. Y lo que voy a hacer es presuponer que está usted tan cercano con esa persona, pasándose en las veces que le llama, que voy a compartir su libreta de direcciones con esta persona. Y lo pueden apagar si quiere, puede detenerlo si no, pero sería maravilloso que si yo busco mi libreta de direcciones y no está el nombre, puede hacer una búsqueda en la libreta de direcciones de mi amigo y conseguir el resultado que quiero, a menos que lo apague. Y los usuarios lo van a parecer genial esto, y la empresa que lo hace primero va a controlar la identidad digital en la red, yo creo.
Todavía nos quedan un par de preguntas, así que vamos a aprovecharlas.
Hey, how am I doing? Am I talking too fast still?
Bueno, felicitarte por la charla, eso ante todo. Y ahora que estás hablando sobre las redes sociales, a mí me gustaría ver cómo ves que el usuario ahora en la web 2.0 sobre todo es colaborativo, pero también es destructivo a veces. Aquí en España tenemos el clon de Dig, que es meneame.net, y se nota sobre todo cuando algunas noticias salen, se pueden publicar pues con karma positivo, con negativo, como spam. Entonces existe un pequeño grupo de usuarios que criba esas noticias y las tumba. Entonces podemos ver cómo a veces las cosas salen, se puede conseguir que esa noticia salga a flote o se tumbe. Y entonces pues quería saber tu opinión sobre ese pequeño grupo de usuarios que es destructivo a la hora de la colaboración.
It's a real concern, and I have to say, you see this across the internet.
Eso se ve en todo el internet, se ve con los virus y los malware, con spam, con la gente que entra en Wikipedia y personas que intentan controlar.
Ill-doers of all kinds.
Bueno, maleantes de todo tipo, vaya. Pero eso lo vemos en la sociedad real también, ¿no? Y tenemos que construir unas normas sociales, tenemos que crear una metodología para poder tratar estos delincuentes, personas destructivas. En este momento estamos en una fase inicial de entender cómo eso ocurre. En Wikipedia todavía hay mucho que aprender, y en este sentido les voy a mostrar una imagen alucinante, si me permiten en un momento, aunque no tenga una relevancia directa con este debate, pero sí que les muestra algo fascinante de Wikipedia, y lo quiero compartir con ustedes brevemente, si es que lo encuentro. Está en otra presentación. Quizá no. Bueno, aquí está. Miren eso. Esto es una visualización hecha por la investigación de IBM. No está en la pantalla. Bueno. Parece que alguien tiene que volver a encender la parte técnica para que se proyecte. Bueno, no se preocupen. Lo que ven es casi la naturaleza orgánica de algunas de esas cosas. Me parece que sí. Esas visualizaciones son fascinantes. Pero ha sido muy interesante porque parecen visualizaciones de ciertos tipos de actividad en el genoma humano. Hay un fenómeno que se llama
single nucleotide polymorphism.
El polimorfismo de núcleo único, que son las diferencias en las distintas secuencias genéticas entre las distintas personas, es decir, entre usted y yo, lo que hace que seamos únicos. Y es llamativo de cómo esa visualización se parece tanto a una entrada en Wikipedia, porque ahí hay mucho diálogo, mucho cambio, pero hay muchos datos malos en nuestro genoma, pero muchas formas de corrección en nuestro genoma, al igual que en Wikipedia las personas efectúan un cambio. Y eso empezó hacia la izquierda con la entrada en rosa, con la entrada original de Wikipedia, y luego gradualmente personas han introducido otros datos hasta que en el extremo derecha se ve que es una compilación de todos esos datos. De examinar eso veríamos el traslado de datos, la corrección de datos, es decir, que el mecanismo puede autocorregirse, pero es un desafío continuo. Yo sé que Panda está trabajando mucho para luchar contra los malware, que es incluso más extremo que cualquier vándalo en DigMM. Son virus potencialmente destructivos, pero consiguen atajarlos. Yo creo que los mismos mecanismos que podrían crear el mal también crean el bien. Sí que es una guerra armamentística, pero con el paso del tiempo tenemos que hacer todo dentro de nuestras posibilidades. Sé que las personas empiezan a marcharse, quizá ya me he pasado del tiempo, quizá deberíamos plantear un par de preguntas y luego acabar.
De la manera que entiendo yo la web 2.0 es que el usuario ha ganado la posibilidad de interactuar con otros, ha ganado mucha información. Al fin y al cabo es el usuario el que ha salido ganando y unas cuantas empresas. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el futuro, si algún día en Europa, por ejemplo, se aplicaran las patentes del software, el tema del DRM, cómo nos podría afectar a los usuarios que hemos ganado tanta información y tanto bien gracias al 2.0.
I think I will actually have to disagree with you on this. I don't believe that the users have more power in Web 2.0.
Yo creo que el usuario cede poder a empresas. Las empresas son más poderosas porque pueden aprovecharse del usuario, y aparentemente en las fases más precoces el usuario tiene más poder aparente. Pero miremos la web. Hace 15 años, en 1991, con la web, teníamos una situación en sí. Uno inició una página web, uno pues era una noticia, y yo tenía el primer catálogo web de las páginas web interesantes, y todos eran notables. Y uno tenía que estar en el catálogo de NCSA para ver todas esas páginas web. ¿Pero es así hoy? No, no es así. Hay una enorme industria de motores de búsqueda donde la gente está intentando aparecer en las primeras páginas de los resultados de Google. ¿Quién tiene el poder? ¿El usuario? No, Google. Google es increíblemente potente. Yo creo que el Web 2.0 en realidad, por un lado, aparentemente cede el poder al usuario, y en sitios web como Dig sí que concede poder al usuario. Durante un tiempo, los usuarios precoces en un sistema nuevo como MySpace y Blogging tienen un poder, pero el poder real se da al propietario.
It's the dog, not the tail.
Es como la pregunta sobre la cola larga. Es el perro que tiene el poder, no la cola.
Hola, buenas tardes, soy Álvaro. Mi pregunta es en cuanto a la viabilidad de la web 2.0 desde una perspectiva económica. En una web donde todos los servicios que obtenemos los queremos obtener gratuitamente, parece que las empresas web 2.0 adquieren sus ganancias a partir de la publicidad. Y entonces yo reflexiono y creo que al fin y al cabo esa publicidad genera ese pago a la web 2.0 a partir de ítems vendidos en el mundo físico. Supongo que esto implica un límite a la capacidad de la web, de las empresas de la web, para poder existir en ese modelo.
Well, En primer lugar,
aunque yo creo que la publicidad es uno de los modelos empresariales más potentes en la web, asimismo es un poco engañoso. Como ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen que la Internet es gratuita? ¿Creen ustedes que Internet es gratuita? ¿Cuántos de ustedes pagan una suscripción mensual a su proveedor de servicios de Internet? Así que hay una enorme economía ahí. La Internet gratuita dejó de existir hace 15 años. Hace 17 años, de hecho, cuando se inició el primer ICP. Y en muy pocos años todos hemos pasado a pagar. Lo mismo ocurre con la televisión. Antes la televisión era gratuita, pero ahora en los Estados Unidos todo el mundo paga a través de la televisión por cable. Y yo creo que muchos de los servicios que actualmente son gratuitos o que se apoyan en la publicidad cada vez más van a utilizar otras líneas económicas. Y va a haber una mezcla. Por ejemplo, la música online, uno puede pagar por suscripción, por canción, por ejemplo en el caso de iTunes, y nosotros estamos al inicio de la economía digital. Miremos un servicio como los juegos online. Hay grandes cantidades de dinero que se está pagando para esos juegos al proveedor del servicio de juegos, pero también se está construyendo otra economía donde hay pequeñas tiendas en países asiáticos donde ellos crean unos artículos que luego venden en el mundo virtual. Lo mismo ocurre con los proveedores de hosting a nivel de infraestructura hasta servicios. Bueno, estamos volviendo al antivirus porque el fundador de Panda está en la primera fila, por eso se lo menciono, y como él está allí me recuerda con su ejemplo de un servicio que se paga, no a través de la publicidad ni mucho menos. Hay mucho más que la publicidad, y creo que la web 2.0 y la economía que se basa en ello se va a enriquecer y va a convertirse en cada vez más complejo. De hecho, uno de los mejores precursores para entender el futuro de la economía web es el examen de los mercados financieros, porque han sido una economía de información durante muchos años. ¿Por qué no estudian el ecosistema de los mercados financieros y todas las distintas maneras que han aprendido la gente de ganarse una vida, de ganarse dinero, y así entienden hacia dónde camina la economía de la información de la web.
Me han pedido que diga que tenemos mucha hora aquí a la salida, y nada más, es que eskerrik asko zue guztioi eta hurrengo arte.